Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Andrea Ramírez y hoy es martes 1 de febrero del 2022. Empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Pedro Castillo anunció que reorganizará el gabinete tras la renuncia de Mirta Vázquez. Iniciamos el capítulo de hoy con la noticia que más sorprendió a los peruanos en las últimas horas. Apenas iniciada la tarde de ayer, Mirta Vázquez oficializó su renuncia al puesto de primera ministra. La República obtuvo el documento en el que se explican los motivos por los que la ex líder del Consejo de Ministros habría tomado la decisión. A pesar de agradecer la oportunidad de ejercer el cargo, Vázquez dejó en claro que los constantes desacuerdos con respecto al Ministerio del Interior y por ello la desorganización para poder liderarlo la hicieron entender que ya había cumplido su papel. Vázquez hizo referencia a la reciente renuncia de Belino Guillén del Ministerio del Interior por conflictos con el ex comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo, con relación a los ascensos en dicha institución y recibir cero apoyo del mandatario. Durante la noche, Mirta Vázquez habló con RPP y deslizó afirmaciones bastante preocupantes. La principal es que el presidente se está influenciando mucho y de manera negativa en su equipo de asesores, en sus decisiones de gobierno y su modo de actuar, yendo por encima de sus propios ministros. Incluso estos asesores, algunos en la sombra, según Vázquez, manejan la agenda presidencial, concertaron las terribles entrevistas sin el conocimiento de la ex ministra y habrían promovido reuniones inexplicables del presidente. Esto la ex premier se lo advirtió y él solo le respondió que lo iba a evaluar. Ya vimos que no lo evalúa, pues nada. Pero, volviendo con la decisión del presidente ya por la tarde, anunció en su Twitter que renovará la lista de integrantes de su Consejo de Ministros. Castillo escribió: "Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de Mirta Vázquez y los ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país". Si se da la constante de sus últimos dos gabinetes, es muy probable que demore unos cuantos días en nombrar a su nuevo gabinete. Un dato final y bastante preocupante es que Waldemar Cerrón y varios congresistas de la ala dura de Perú Libre se reunieron con Castillo en el Palacio desde las 7 de la noche hasta pasado el cierre de este episodio. Esto implicaría una vuelta hacia el cerronismo, pronto lo sabremos. Gobierno dicta cierre de terminales en La Pampilla y Repsol responde. Después de que el Poder Judicial aprobara el impedimento de salida del país por 18 meses para 4 altos directivos de la refinería La Pampilla, se dictó el cierre de los terminales multiboyas número 1, 2 y 3, así como el terminal monoboya T4, existentes en la misma refinería. Esta medida seguiría en pie hasta que se presente ante la OEFA un plan de gestión ante derrames de hidrocarburos en el mar, así como las certificaciones actualizadas de las autoridades competentes que aprueben la integridad de dichas instalaciones. Esto se da después de que el fiscal Ariel Tapia Gómez inspeccionara el tanquero italiano Mare Doricum y recogiera el testimonio del capitán Giacomo Pisani, quien señaló que Repsol lo engañó al no decirle qué estaba pasando realmente y que no quiso revelarle cuál era la cantidad que había sido descargada en el mar. Por ello, Tapia dictó que la falta de reacción por parte de la empresa petrolera provocó que se derramaran los miles de barriles de petróleo, desencadenando una desgracia ecológica sin reparación. Si bien la OEFA señaló que eran más de casi 12.000 barriles, Repsol sacó a última hora un reporte en el que registraba 10.400 aproximadamente. A través de un comunicado de prensa, la empresa española acató la resolución. No obstante, señaló que la consideraba exagerada. Además, dio a entender que esta medida podría generar escasez de combustibles. La compañía, sin perjuicio de no compartir la resolución por considerarla desproporcionada e irrazonable, pero en aras de garantizar el suministro de sus productos, expresa su plena disponibilidad de colaboración con las autoridades peruanas, comunicó la empresa. Poder Judicial tomó una decisión sobre el caso de Ana Estrada y su lucha por una muerte digna. Durante el día de ayer se escribió un capítulo más en la historia de la activista y psicóloga Ana Estrada, quien se encuentra desde hace años en batalla contra la poliomielitis, una enfermedad degenerativa que afecta los músculos hasta debilitarlos por completo. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia recibió los informes técnicos elaborados por los médicos de Estrada, la Defensoría del Pueblo, E-Salud y de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos. Después de que se realizara la audiencia final, se dejó al voto su caso. El Tribunal Supremo, que preside el magistrado David Quispe Salsavilca, deja la causa al voto y su decisión será dada en el plazo de la ley, informó el Poder Judicial. Desde febrero del 2020, Ana Estrada y la Defensoría del Pueblo vienen presentando una demanda de amparo contra el Ministerio de Salud, E-Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que no se aplicara el artículo 112 del Código Penal en su caso. De esta forma, de lograrse la muerte asistida, los implicados quedarían libres de la pena privativa de libertad no mayor de 3 años por el delito de homicidio piadoso. Ana Estrada tendrá que esperar que las autoridades respeten la decisión tomada por el 11º Juzgado Constitucional de Lima, el cual reconoció el derecho a la muerte digna de la solicitante el año pasado. Karelim López participó en cócteles de Keiko Fujimori para financiar su campaña del 2016. Ni castillista ni fujimorista, solo oportunista. Según informó el fiscal José Domingo Pérez, Karelim López Arredondo también sería parte de la lista de investigados por el caso Cócteles. Se supo que la empresaria y presunta lobista vinculada al gobierno actual participó de los eventos proselitistas de Keiko Fujimori, que se hicieron entre el 2015 y 2016 para su segunda campaña presidencial. El fiscal Pérez señaló: López Arredondo aparece en las actividades del 10 y 24 de mayo del 2016, con 2 operaciones bancarias. Le dio Fuerza Popular, por compra de tarjetas para los eventos de los cócteles, $3,400. Con esto, Pérez sustentó las imputaciones por lavado de activos contra los acusados en el caso Keiko Fujimori. Estas no serían tan solo acusaciones, ya que existen registros dentro del banco Scotiabank. Karelim López hizo un primer pago de $1,400 y otro de $2,000 a las cuentas bancarias del partido fujimorista. Estas equivalen a 8 tarjetas dentro de los eventos realizados. Perú enfrentará a Ecuador y el Estadio Nacional permitirá aforo de hasta el 70%. Terminamos el episodio de hoy contándoles que mañana nos la volvemos a jugar. Así es, el descanso fue breve y la selección peruana vuelve a la cancha. Esta vez a nuestro glorioso Estadio Nacional para enfrentarse a la selección ecuatoriana. Además del entusiasmo y los nervios por seguir en la lucha de asegurar un puesto en Qatar 2022, esta noticia viene con yapa. Después de un exigente análisis de la situación en el que el Ministerio de Salud participó, se decidió de manera extraordinaria aumentar el aforo del 50 al 70%. Algo bueno de esta nueva medida para los amantes del fútbol peruano es que la modificación tendrá vigencia hasta el domingo 13 de febrero y rige también para los encuentros de la Liga 1 Betson. Después de este anuncio, la Federación Peruana de Fútbol anunció que se está poniendo a la venta un lote más de entradas para el evento. Te esperamos en el Estadio Nacional. Se habilitaron más entradas para que puedas alentar a nuestra selección peruana en este partido clave, escribió la Federación Peruana de Fútbol en su cuenta de Twitter. Recuerda que si vas a alentar a nuestra selección, debes contar con todas las dosis exigidas por el gobierno y respetar los protocolos de bioseguridad. Eso es todo por hoy en Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Andrea Ramírez. Hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.